Muy bien, volvimos. Estamos en comunicación con el doctor Mariano Arriaga. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás vos? Gracias por la invitación.
Nos saludamos de una forma respetuosa. ¿Cómo estamos? Yo recién te comentaba que termino de entrevistar a la ministra de Salud. Acá en la provincia se inicia la vacunación a los chiquitos de 6 meses a 5 años de edad y me pone mal, ¿no?, por la inconsistencia de las respuestas. Pero a vos como médico, cuando escuchás que se pone en marcha esta campaña y que van a vacunar a chicos absolutamente indefensos, contanos qué sentís, qué pensás.
Bueno, Luis, te voy a contestar como hombre, como médico, como ser humano. Esto es un genocidio organizado y hay responsables. No escuché a la ministra al aire, pero alguien que ejecuta, y esa palabra la subrayo, que ejecuta un accionar internacional de poderes supranacionales con el único intento de matar
a la gente que se rompe
a nuestros niños, es responsable. ¿Por qué decimos esto? La vacuna AstraZeneca está prohibida en Estados Unidos hace más de 12 meses por la mortalidad que produce. Y esto lo pueden encontrar en las páginas de controles voluntarios de las personas que han sido vacunadas. La vacuna Moderna, que ha sido sacada de salud pública en Japón por la cantidad de metales pesados, donde ya se corroboró la toxicidad extrema, y lo mismo pasó en toda la península escandinava, es la que se tomó de elección para vacunar a nuestros niños en Argentina. Ni te cuento la de Pfizer, que luego que el juez Picton en Texas ha tenido que forzar a Pfizer a que Pfizer declare que no ha logrado ningún tipo de inmunización entre sus pacientes, los inoculados, pero sí demostró 1.297 efectos secundarios, inclusive mortales, y que el 90% de las mujeres embarazadas vacunadas con Pfizer produjeron aborto. Esta es la realidad científica que hay en el planeta, y que nuestros secuaces corruptos locales, simplemente por mantener un cargo, un sueldo y tal vez algún billete extremo de la industria farmacéutica, ejecutan sin tener ninguna lógica en que esta vacunación, que ni siquiera es una vacuna, porque estamos hablando de un producto experimental que por definición no ingresa en el concepto de vacuna, ha sido declarada experimental en el Senado de la República Argentina cuando se aprobó. Claro, como dieron en la misma declaración indemnización a los laboratorios de antemano si esto generaba algún daño en los niños, pues se cubrieron por todos lados. Pues obviamente es la ejecución de un plan dictaminado por un pequeño grupo de personas que son la industria de los lobbies de las farmacias. Pues obviamente te llena el corazón de dolor el ver que nuestros niños van a padecer esto cuando no pueden elegir por sí mismos y sus padres no están a la altura del desafío de protegerlos. Yo le preguntaría a ese padre que cuando compra un automóvil pregunta sobre las garantías y sobre las características, y cuando le da el brazo de su hijito no se está preguntando qué tiene adentro este producto y cuál es la garantía de que este producto ayude al bienestar de su niño, cuando en el 98,8% de los casos, y este dato es de la misma OMS, nuestro archienemigo, pero es de la misma OMS, los chicos no son susceptibles a nada parecido a COVID. Y también le diría a una ministra que si el virus en teoría mutó tantas veces, es muy interesante eso, si el virus A nunca se aisló, y esto es un dato científico planetario, nunca se aisló, o sea, la existencia de este virus sigue siendo una incógnita, dicen que existe pero nadie lo puede demostrar. Si el virus A nunca se aisló, ¿cómo es que mutó al virus B o el virus C? ¿Y cómo es que una supuesta vacuna que sirve para el virus A sirve para el virus C cuando mutó? Pues habría que preguntarle cuál es la lógica que cuando hace una vacunación masiva para el gripe y la influenza y todos los años cambia la vacuna porque muta el virus, y esa es la justificación, en este caso sirven las mismas vacunas, que las llaman pediátricas, pero son las mismas vacunas de adultos que ya le estaban dando a los chicos de antemano. Pues el que no hace de rigor científico un seguimiento del experimento que está sucediendo con respecto a los vacunados y no vacunados es responsable, más si está en diseño de salud pública. Es una vergüenza lo que estamos viviendo en Argentina, Luis, y hay responsables de esto. Hace 2 años que venimos alertando de este peligro. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si mucha gente no se hubiera vacunado? ¿Y cuántas vidas se podrían salvar si esto se limita a la hora? Pero no, por lo visto, multiplican las campañas de vacunación y como en Argentina la ciencia es superior a Suiza, tenemos un calendario de vacunación en los chicos que es casi el doble que en ese país. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿La ciencia europea es inferior a la Argentina? Muy interesante cuando la ANAT, la Oficina de Control, ni siquiera tiene la capacidad legal de controlar lo que hay dentro de la vacuna, porque cuando se aprobó en el Senado, les dio, como si fuera una patente de una gaseosa, la protección de no poder averiguar. Ni siquiera la ministra de Salud de la República Argentina tiene el atributo de averiguar lo que hay dentro de las vacunas. ¿De qué estamos hablando? Y si lo queremos aplicar a nuestros hijos, esto es una locura. Simplemente esto es una locura.
Y lamentablemente redoblan la apuesta con esta vacuna, Mariano, redoblan la apuesta. Vos fíjate que yo veo, y a vos te debe pasar lo mismo, ¿no? Encontrás gente que está convencida que inoculándose está haciendo algo bueno para su salud. Y cuando vos le preguntás, ¿no? Si te estás vacunando, ¿por qué tenés miedo de los no vacunados? No te saben responder. Porque si te vacunás para protegerte de algo, ¿cómo me explicás que tengas miedo de quienes no están vacunados? O sea que ellos les cuesta entender a ellos. Están decididos a vacunarse sabiendo de que esa vacuna no los va a proteger. Es raro esto, ¿eh?
No solo no los protege la vacuna, sino que encima después usan barbijo, quieren distanciamiento social, se esconden en su casa y se deprimen. Pues tu concepto es de lógica médica y de lógica científica. Pero lo grave aquí es que si la gente común, y hablo de gente común, la que está instruida en el tema nada más, porque todos somos gente común, si la gente común opina de este lugar porque sus referentes en salud están opinando desde este lugar, eso es lo grave. Cuando estamos delegando el consejo a seguir en gente tan irresponsable como los ministros que ejecutan estos planes. Eso es lo que sucede. La gente común confía en que los referentes hagan el mejor accionar y no tienen por qué saber en detalle qué hay detrás de todo esto. Pero los que sí son responsables son los que dirigen la salud pública, que son los que, como la ministra de Salud Bisotti, en la República Argentina dicen, no importa que las vacunas estén vencidas de hasta 3 meses, denla igual. No importa que no cumplan la cadena de frío, denla igual. No importa si mezclan las distintas vacunas y no hay seguimiento. ¿Cómo podemos evaluar un efecto secundario después de dar 5 dosis si son 5 vacunas distintas, hechas con distintas plataformas? ¿Cómo puede ser que esto sea una lógica científica? Pero lo es para los bolsillos interesados. Y cuando la mente está más interesada en el bolsillo y en el miedo a perder el cargo que en el bienestar general, yo le diría a los representantes de salud, ¿quién se ocupó de las personas que deberían haberse atendido en los consultorios externos de los hospitales durante tantos meses y no los atendían simplemente porque solamente atendían casos de supuesto COVID? ¿Qué pasó con esos pacientes que en muchas provincias del país no fueron atendidos? Tenemos decenas de listados de personas muertas por no haber sido atendidos. Eso es ejecutar una política de bienestar. Yo les diría, ¿qué pasó con los chicos que también iban a las escuelas a comer? Y estas escuelas estuvieron cerrados cuando la verdadera epidemia en Argentina es la desnutrición. 3 de cada 4 chicos en Argentina no tienen para comer en este momento. Y gran parte de la pobreza tiene que ver con el encierro que se produjo en el país y que están haciendo lo indispensable para volver a cerrarnos. Nos están hablando de viruela del mono, por Dios. Una viruela que en teoría se contagia en el humano a través de un cambio sexual entre el animal. Pero esto es de chiste. ¿Y son personas... ¿Qué van a hacer cuando no vean las ampollas de viruela? ¿Qué otra mentira nos van a dar? Mariano, y ahora las vacunas sirven para la viruela. Pero por favor.
Mariano, y esas personas que enferman de esta supuesta viruela del mono son personas que están vacunadas, están inoculadas. ¿Cómo hacen para explicar si esto no es una reacción a la vacuna?
Pero hay algo mucho más grave. Obviamente, cuando Gates habló del virus de Melbourne en su momento, lo describió prácticamente como la fiebre hemorrágica argentina, que es lo que esperamos como efectos secundarios de las vacunas que no son placebos. Con lo cual, si seguís este derrotero, cualquiera puede inventar una enfermedad sabiendo que el efecto secundario de la vacuna a tanto tiempo va a ser ese, y lo inventás como si fuera un nuevo virus. Ahora, pero lo grave de todo esto es la ceguera intelectual. ¿Por qué no hay un debate sobre esto en medicina? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la duda científica ya no es el norte a seguir por cualquier médico. ¿Por qué esto no se habla en ateneos y hospitales? ¿Por qué se siguen conductas a seguir sin ningún análisis de las mismas? Ahí es donde estamos mal parados y donde entendemos que cuando hay algo hegemónico, solamente una conducta hegemónica que se quiere seguir es que se quieren tapar otras. Y ahí es donde se cercena la libertad, se cercena la investigación y está el interés.
Ahora, permíteme que te pregunte, porque lo dijiste y por ahí hay... O sea, mucha gente le va a pasar esto, ¿no? Dijiste placebos y otras que sí, verdaderamente son inoculaciones peligrosas. Contame por qué inyectar placebos en forma intercalada a la población.
Bueno, el concepto de placebo es un concepto que cuando un producto, antes de ser aprobado, debe ser probado en una población en riesgo. Una vez que un producto médico, estos son los peldaños de aprobación que deberían haberse regido también para estas vacunas que fueron salteados. Primero se prueba en animales, se ve cómo esto interactúa con el animal. Habría que pedirle permiso al reino animal, pero así es la ciencia hoy en día. Se ve si hay efectos secundarios, mortalidad o cura. Pues esto se salteó y se pasó directamente a la raza humana sin la experiencia de poder decir esta vacuna generaba este efecto secundario y esto haber estado descrito. ¿Qué es lo que vos podés ver en un protocolo de cualquier remedio? Cuando compras una aspirina, vos podés ver que, por ejemplo, produce hemorragias. Entonces, como efecto secundario, la aspirina sea como antiinflamatorio, antifebril y analgésico, pero tiene ese efecto secundario, entre otros. Entonces, el médico tiene que evaluar si es mayor el beneficio que el daño que puedes producir. Pues esto fue imposible con estas vacunas porque este estudio se salteó. Luego que esto se hace en el reino animal, se pasa a los placebos. Se hace una muestra clínica en pacientes en riesgo que voluntariamente acceden a tener esta medicación porque supuestamente no habría otra opción para mejorarlos aunque no estuviera estudiada. Y en este muestreo clínico se le da un porcentaje al 50% de la población la verdadera química del producto y a la otra decís que se lo das sin darles y se comprueba el factor psicológico de curación. Por eso es tan importante la confianza en el tratamiento y también es tan importante si generas miedo como factor de enfermedad o de cura. Esto es placebo. Los laboratorios dijeron que el 75% de las primeras dosis eran placebos. Y en la segunda dosis, en el 50% eran placebos. Esto varió en cada país, pero es más o menos un promedio. Esto tuvo que ser así porque ellos estaban haciendo el experimento. Ahora, cuando una persona recibe un placebo, está recibiendo agua. Y sin embargo, las autoridades de salud pública decían que estaban protegidas. Y que no se preocupen, a partir de que están vacunados, están protegidos, sabiendo que en este altísimo porcentaje solamente habían recibido agua. Por eso es que hoy en día no vemos los efectos secundarios masivos en todos por igual, porque parte de la población recibió esta mezcla de agua y otros han recibido la química, el grafeno y todo lo que sabemos que hay dentro de estos productos.
Ahora, y por último, porque andamos medio ajustados con el tiempo, pero dos cosas te pido. Por un lado, vos estás dando charlas, conferencias, evacuando ¿Dónde te puede seguir la gente interesada y que quiera saber más de la vacuna y escuchar las charlas que vos das en distintos foros? ¿Cómo hace para ubicar a Mariano Arriaga?
Mira, cada día estoy en un pueblo distinto del país. Cada día llegamos a la gente en persona. Ahora estamos en redes. Lo que pasa es que las redes también nos las hackean. Nosotros fundamos con la doctora Chinda Brandolino Médicos por la Verdad y tenemos una página oficial en Telegram, Médicos por la Verdad Argentina. Lo que sucede es que han hackeado las páginas y hay muchas páginas de Médicos por la Verdad que no son nuestras. Claro. Entonces tenemos otras redes que se llaman Aliados de la Gloria y ahí nos pueden encontrar en todos los medios, Instagram, Facebook, absolutamente en todos. Pero estamos presencialmente. Estamos presencialmente en cada foro, en cada charla y en cada lugar. Porque cuando mirás a los ojos a la gente y estás, y das las explicaciones hasta el tiempo que la gente lo necesite, la gente comprenda. Y los que están hoy haciendo este genocidio en el planeta tienen los días contados. Porque cada día somos muchos más los que nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Y si no, les digo a la gente, ingresen al Registro Nacional de las Personas de la República Argentina, entidad oficial, y vean de qué mueren las personas en Argentina. Y vean desde cuándo aumentó la curva de mortalidad proporcional en Argentina, desde que se empezaron a vacunar. Las personas que se mueren preferentemente en la República Argentina son las que tienen al menos 2 dosis. Este es un dato oficial y que ha justificado que el doctor José Luis Vitale genere una demanda penal al presidente Fernández. Esto ya está en tribunales. Esto es cuestión de tiempo, pero en este tiempo de que la gente pueda comprender el peligro de lo que está sucediendo, nuestros hijos corren el riesgo. Por eso es tan indispensable estar a la altura de este desafío y estar en presente, porque si en cada día, Luis, lográs que un padre comprenda que un chico no se vacune, salvaste una vida. Y pucha que eso dignifica la vida de cada uno de nosotros.
Déjame que te lea el mensaje de Silvia. Dice, mi hermana tenía 57 años, 2 dosis de Sputnik, tuvo COVID. Y bueno, con el test confirmado de COVID, el 7º día se murió aislada, sola en su casa. Y la autopsia decía muerte por neumonía de COVID. Dato, ¿no?
Bueno,
afirmando, ahí tienen
un caso, sí. Pero el mismo presidente Fernández tuvo supuesto COVID luego de haber sido vacunado con 2 dosis, él mismo lo dijo. Y cuando le preguntaron, ¿y entonces para qué se vacuna, presidente? Él respondió, para no morirme de COVID. Pues, para no morirme de COVID, cuando en el Registro Nacional de las Personas la gente que se muere es la vacunada, acá hay algo muy extraño, sumamente extraño. De todas maneras, acá habría algo que aclararle a Silvia. No hay una autopsia en el planeta que haya justificado una muerte por COVID, Silvia. Así que sería muy interesante ver esa autopsia, si esto es así, porque sería la primera en el planeta. Por eso las autopsias están prohibidas en Argentina. La autopsia es el único estudio que puede diagnosticar con certeza de que muere una persona. Una cosa es que en la autopsia haya dicho que tenía neumonía bilateral y otra cosa es que digan que esa neumonía bilateral es por un supuesto virus al que lo llaman COVID-19. Es algo totalmente distinto. Entonces, es muy importante ese dato y no hay que dejarlo pasar. Porque cuando prohibieron las autopsias en Argentina, impidieron que nosotros pudiéramos certificar de que morían las personas. Y las estadísticas que se hicieron, en donde se manipularon en los diarios y en la televisión, de tantas personas que morían por COVID, simplemente eran mentira, porque no había autopsias que las avalaron. Y todas las autopsias que se pudieron hacer en Argentina, que son alrededor de 30, no son muchas, que las hizo en su mayoría la doctora Chinda Brandolino, confirmaron que las personas que estaban ingresados como muertos por COVID no murieron por COVID. Y las 739 autopsias que hizo el doctor Pasquale Bacu en Italia, ya hace más de 1 año y medio, que se judicializaron y se dictaminaron a favor del doctor, demostraron que ninguna de estas autopsias que estaban anotados como muertos por COVID habían muerto por COVID, con lo cual habían mentido públicamente para justificar a posteriori una vacunación masiva. Te repito este dato, no hay una autopsia en el planeta que justifique una persona que haya muerto por COVID. Así que esto es muy importante lo que acabas de decir, porque acá hay un teléfono descompuesto que cambia la imagen de la realidad. Si uno no puede confirmar por estudios que uno murió de COVID, simplemente no tenemos la certeza de que murió esa persona.
Bueno, me prometen enviarme el documento, así que ni bien lo tenga, lo voy a compartir con vos, Mariano. Te quiero comentar para pacientes, para oyentes, ¿no? Oscar, que se comunicó recién, tiene una picazón en la espalda hace meses después de haberse vacunado. Los médicos le dicen de que es por la vacuna, no logra dejar de rascarse, no puede dormir, se irrita, se pone mal como cualquiera, ¿no? Loco y le está pidiendo permanentemente a la gente que le rasque la espalda. ¿Qué puede hacer? ¿Se te ocurre algo? ¿Hay alguna forma? Los médicos le dicen, esto por la vacuna, pero no lo escriben, no lo ponen en el registro.
Bueno, se pueden hacer muchas cosas en los síntomas descritos de los posvacunados. El primero es retornar a una vida saludable. Y esto que parece un cliché, no lo es. Porque el grafeno, el óxido de grafeno que está demostrado que está en todas las vacunas, también está en los alimentos y también está en el agua. Y muchas veces también está en el aire. Muchas veces también está en la ropa. El óxido de grafeno, cuando se incorpora al cuerpo en una concentración importante, que eso es lo que pretenden con las vacunas, por eso en Israel están intentando la octava dosis con refuerzos mensuales para que el grafeno sea estable. Esto hace que cuando tenemos la tecnología 5G cerca y accesible, resuene el cuerpo humano con mucha mayor potencia la tecnología, gracias al grafeno incorporado, y genera una variedad de síntomas que van desde este prurito descrito hasta las trombosis, miocarditis, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volver a una vida saludable sin grafeno es indispensable. Comer orgánico, respirar aire saludable, alejarse de todo lo que tenga que ver con la tecnología 5G, hacer lo que llamamos grounding, que es pisar con los pies la tierra para generar descargas electromagnéticas, y sobre todo tener una vida saludable desde la vibración, y lograr que la labor sea tu trabajo y que la expansión del alma sea tu norte. Sumado a esto, podemos hacer cosas biológicas también. Tomar quelantes, como la zeolita. Los quelantes permiten eliminar metales pesados, también ayuda a eliminar al grafeno. Entre otras cosas, hemos descubierto también, ya hace mucho tiempo, que la melatonina nocturna y el glutatión también ayudan a eliminar estos tóxicos. Hay todo un protocolo de desintoxicación que están en las redes que te mencioné, a disposición de todos, aunque la evaluación siempre debe ser personal. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que más allá del 80% de lo que hay dentro de estos productos, hasta ahora no los conocemos. Creemos que tiene tecnología de RNA mensajero, creemos que tiene otros metales pesados, descritos ya está el mercurio, pero hay mucho de lo que no sabemos, inclusive todo lo que se refiere a nanotecnología, que cuando con las aplicaciones podemos confirmar que una persona está vacunada y no está vacunada, y responde electromagnéticamente a eso, hay mucho que todavía está en estudio en el planeta. Así que no podemos decir que tomando un producto o dos productos vamos a lograr la inmunidad a todos los efectos que producen estas vacunas. Por eso es tan importante dejar de vacunarnos en este momento, generar un debate médico-científico público que aclare lo que se está sucediendo y no trasladar esto a los niños, por Dios.
Mariano, te agradezco infinitamente el contacto. Tenemos que hablar más seguido. Ojalá que, como vos lo planteaste, ¿no?, algún padre nos haya escuchado y tome la determinación. Yo digo esperar, al menos esperar. Tiene tiempo, si tiene 6 meses, 7 meses, dale 10, 20 años, tiene tiempo para pensar y para decidir qué va a hacer esa criatura con su vida, ¿no?
Y por supuesto,
dejemos que crezcan. Te agradezco por todo lo que haces. Y vamos a seguir en contacto. Dale.
Cuando quieras, Luis, estoy a tu disposición. Te mando un abrazo y a seguir.
Vamos a seguir.
Porque si estamos vivos en esta época, en este planeta y en este momento es para lograr transformar esta realidad, y por supuesto que lo vamos a hacer. Que no cabe ninguna duda que esta ministra y cualquier otra que ejecute un plan así van a tener su respuesta de nuestro lado. Esto no queda así. No se eliminan a los niños, no se produce un genocidio sin que haya responsables. Y no se trata de juzgar, se trata de salvar vidas, lo cual es muy diferente. Un abrazo, Luis.
Abrazo.
Por lo tanto, sí. La reacción...
De frutos y verduras, importadores y exportadores, proveedores marítimos y de